¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora del programa. Ahora quiero que pienses en el país donde vivimos y dónde estamos situados dentro de Europa y del mundo. Bueno, España se encuentra en lo que conocemos, como bien sabes, como península ibérica. Si hoy se unieran España y Portugal, entre ambos países sumaríamos casi 60 millones de habitantes. Yolanda, hay oyentes que pensarán que esto es una utopía, pero es algo que ya ha ocurrido, ¿verdad?
Sí, Adolfo, aunque eso pasó hace ya mucho tiempo, concretamente en los siglos XVI y XVII. Nos tenemos que remontar al verano de 1578. En ese año, Portugal lucha en Marruecos en la batalla de Alcazarquivir y en el campo de batalla el rey portugués Sebastián I muere sin dejar descendencia. La monarquía portuguesa se encuentra entonces con que necesita un sucesor y la nobleza y el clero apoyan a Felipe II, que era hijo del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Durante su reinado, España y Portugal se fusionaron en lo que se conoce como Unión Ibérica, dos países unidos por un mismo monarca. Esta unión duró unos 60 años, pero poco a poco los portugueses empezaron a sentir el dominio de España y el 1 de diciembre de 1640 empezaban una revuelta que terminaría con esa unión.
Bueno, no sé si sabías que España y Portugal en algún momento de la historia, en este que nos acaba de señalar Yolanda, fueron un solo país. Déjame que volvamos a nuestros días. ¿Sería posible hoy una unión entre España y Portugal? Bueno, en este enredo he querido, enredar a José San Martín. Él es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Alicante y es miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review, sin duda la revista mejor considerada en el mundo. Profesor San Martín, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Oiga, en primer lugar, ¿en la historia moderna existe alguna experiencia de este tipo? Es decir, que dos países se hayan unido.
Sí, y con éxito y con fracasos. Ha habido de todo. Nos podemos remontar a hechos históricos, incluso en la actualidad. En la actualidad tenemos Emiratos Árabes Unidos, que es una confederación de estados soberanos e independientes, que en un momento determinado, alguno de los siete emiratos convocante, digámoslo así, pueden disolver la vinculación conforme a una regla de derecho. Pero han habido casos también en el siglo XX y en el siglo XIX y en el siglo XVIII y siguen continuando. Y hay países, que mucha gente no lo sabe, porque lo dan como hecho consolidado, que su origen vino justamente de ahí. Estados Unidos, por ejemplo, Suiza, son confederaciones en su origen. Las 13 colonias norteamericanas en realidad tenían un vínculo directo con la corona británica y no así entre ellos. Eran territorios soberanos. Y de hecho, la República de Vermont, fue independiente durante más de 4 años después de conseguida la independencia por parte de Estados Unidos, en plena guerra por conseguirla.
Profesor, me tiene que aceptar que trabajemos y que resuelva usted mis curiosidades sobre una hipótesis, y la hipótesis sería que España y Portugal decidieran unirse. Yo le ruego, por favor, que haga este ejercicio conmigo, porque seguramente en sus respuestas vamos a encontrar asuntos que son absolutamente peculiares. Más allá de un acuerdo entre gobiernos, en su opinión, ¿la unión entre España y Portugal tendría que someterse a una consulta popular?
Daría mayor apoyo a una posición legitimadora. Lo que ocurre es que Portugal y España son países hermanos. Hay que respetarse unos a otros y desde esa equidad, desde ese principio de igualdad y de respeto mutuo, no tiene que haber ningún problema para avanzar en sinergias positivas para los dos países. No ha habido ningún caso tan apropiado como ese. Y de hecho en Portugal, más que en España, hay una larga tradición de élites intelectuales y políticas a favor de la Unión Ibérica.
Déjeme que sigamos trabajando con esta hipótesis. Si saliera sí en esa consulta popular y que, por tanto, España y Portugal se configuraran como un solo país, bueno, tengamos en cuenta que desde la entrada del euro también participamos, tenemos la misma moneda, el euro. Desde el punto de vista económico, ¿qué supondría que se unieran estas dos economías, la economía española y la economía portuguesa?
Los privilegios, las ganancias y los recursos se quedarían aumentados de una manera exorbitante, sobre todo en las regiones más afectadas ahora, justamente por lo que se llama desidia de los gobiernos respectivos. Andalucía, Extremadura, Galicia, por ejemplo, tendrían un desarrollo exponencialmente alto. Los puertos de ambos países tendrían convergencias, no competencia, y se convertiría en una primera potencia económica a nivel mundial. Iberia, España, Portugal, reunidas con un formato que puede ser plural, diverso, todo lo que se quiera, faltaría más, etcétera, etcétera, pueden ofrecer unos recursos, unos mercados y unos lanzamientos vinculando productos de África y Europa unos con otros, América con Europa, y ser un gestor transatlántico de primer nivel. Algo inimaginable hoy día. Sería una amenaza para muchas economías importantes, que son justamente las que en ocasiones no quieren que Portugal y España avancen en esa dirección que por ley de vida tiene que ser la suya.
Fíjese, estoy pensando ahora en el sector turístico, nos convertiríamos, por ejemplo, somos una potencia, imagínese si además pudiéramos sumar toda la potencialidad turística de Portugal, ¿verdad?
Que es extraordinario, toda la fachada atlántica y la vinculación de Andalucía con el sur de Portugal se desarrollaría en la dirección natural que siempre tuvo que tener. No olvidemos tampoco todo el potencial del norte de África. O sea, España-Portugal serían un gestor privilegiado de todo ese tipo de relaciones económicas, industriales, comerciales. No olvidemos el estrecho de Gibraltar, no olvidemos el AVE, que está pendiente entre Lisboa y Madrid,
pendiente
de un AVE.
Correcto. Oiga, y desde el punto de vista cultural e idiomático, ¿nos podríamos configurar, no sé, como un Estado federal para que ninguno de los dos Estados perdiera identidad? No sé, ¿esto sería posible? ¿Existen otras vías? Digo, como modelo, un Estado federal, tenemos ahora el Estado de las Autonomías, en España tenemos varias lenguas oficiales, una más sería el portugués. ¿Usted cree que el Estado federal podría ser una solución para poder cohabitar ambos países?
Podría ser una solución, pero a largo plazo. De forma inmediata, en los próximos años o décadas que se pueda plantear la idea en sí y llevarla a cabo, tiene que ser una confederación de Estados soberanos e independientes, de tal manera que se vayan ganando sinergias y que haya una vinculación, sobre todo un conocimiento mutuo, importante y positivo. Los portugueses tienen muy buena opinión de España porque conocen bien España, se han esforzado por ello, hablan bien nuestro idioma en general, cosa que no ocurre en España. En España nos hemos puesto de espaldas durante varios siglos respecto de Portugal, cuando es un país maravilloso, con gente extraordinaria, muy trabajadora, muy discreta y admirable. Yo viví en Portugal mucho tiempo, entonces sé de lo que hablo. Eu falo portugués también. ¿Qué ocurre? Tenemos que avanzar en ello y los resultados pueden ser extraordinariamente positivos. Las ganancias son gigantescas y los, digamos, perjuicios o elementos negativos prácticamente insignificantes.
Déjeme que quiero entrar en eso ahora a continuación. El hecho de que Portugal sea una república y España una monarquía parlamentaria, ¿esto podría afectar a esa unión ibérica?
En modo alguno. Eso está ya más que previsto por parte de la doctrina y los grandes pensadores del siglo XIX, sobre todo en Portugal y en el caso de España también. Vamos a ver. Incluso cuando Portugal y España eran monarquías, se planteaba la posibilidad de que alguna de ellas no lo fuera. Vayamos al momento actual, que estamos en un programa de radio y de enorme relevancia para las noches de España y de muchos otros países. Sudáfrica, la República Sudafricana, tiene dentro de su constitución y en su normativa legislativa el reconocimiento explícito a varios reinos. El sistema monárquico convive dentro de la República Sudafricana, sin ningún problema. El presidente de la República en Sudáfrica reconoce esos reinos y les da los atributos y los honores que les corresponden. No es un caso insólito, hay más en el mundo, muchos más. Estamos ante un sistema de política híbrida que va a avanzar. No hay ningún problema en que haya una confederación de Estados soberanos, que uno tenga una república y el otro una monarquía. El tiempo dirá cuál de ellos, digamos, se acaba imponiendo en el otro, si es que eso ocurriese. A lo mejor no ocurre. Simplemente tenemos un modelo mixto y se puede convivir. igual que China, puede convivir con una zona capitalista dentro de su país y con una, digamos, mayoría de territorio bajo órbita supuestamente comunista. No hay ningún problema.
Oiga, salvado el escollo del acuerdo político de la consulta popular, en fin, que ordenáramos las cosas de forma razonable, ¿habría alguna desventaja para ambos países? Me dice, me ha hablado de todas las virtudes, de todas las ventajas. ¿Qué perderíamos? ¿Qué perdería Portugal? ¿Qué perdería España?
Nacionalismo. Los que perderían serían los nacionalistas y los corruptos, porque debería haber mayor control y, por supuesto, mayor fiscalización de todos los recursos. Y todas las partes tendrían que controlar a la otra. Tendrían que crearse órganos comunes, una asamblea, por supuesto, legislativa, y, por supuesto, también un consejo. Como siguiendo el modelo del Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, que funciona francamente bien. Y es un modelo de éxito. Bien, pues cada uno tiene su, digamos, identidad política, sus instituciones propias, pero al mismo tiempo tienen un planeamiento supranacional que es el que dirige y gestiona todos los asuntos del día a día en los ámbitos que han delegado los tres países. Y no hay ningún problema.
Corríjame si me equivoco. ¿En Portugal son ilegales los partidos nacionalistas?
Vamos a ver. Dicho de esa manera, no exactamente. Lo que ocurre es que Portugal es un país muy sensato en muchos ámbitos. Es decir, el portugués, usted puede creer que vota a una cosa, pero en realidad está votando a otra. El portugués es muy sabio y muy prudente. Y generalmente lo que hace es usar la política para castigar a la otra parte, al que lo ha hecho mal. Pero cuando llega el momento natural, todo el mundo se decanta por centro-izquierda, centro-derecha. La inmensa mayoría de los portugueses son gente prudente y moderada. O sea, que nadie piense en modo alguno que ellos están, digamos, yéndose por un lado radical, para nada. Y los partidos tienen que adaptarse a esa realidad. ¿El problema cuál es en España? El contrario. Los políticos, algunos políticos en concreto, están fustigando el irracionalismo para de esa manera activar el fanatismo y la intransigencia. Esto es un problema. Y el problema lo tenemos en España, no en Portugal. Tenemos mucho que aprender los españoles de Portugal. Tiene una cultura política resiliente y basada siempre en el sentido común. Seguramente por la influencia propia de sus grandes clásicos del pensamiento y por, no digamos ya, y el impacto británico que ha tenido la tradición cultural portuguesa.
Profesor San Martín, he de reconocerle que comparto con usted la opinión que tiene sobre Portugal, la opinión que tiene sobre los portugueses, y yo también elijo Portugal para pasar momentos a lo largo del año, porque efectivamente parece un país absolutamente hospitalario, con una calidad de vida extraordinaria, aunque supongo, como en fin, en todos los países hay problemas, pero sin duda alguna comparto con usted gran parte de los calificativos que ha hecho de ese maravilloso país. Profesor, gracias por atenderme a estas horas, ha sido muy amable, y gracias por entrar en este juego hipotético de que si España y Portugal decidieran unirse, todos saldríamos ganando sin duda alguna. Profe, gracias, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy amable, un abrazo, a sus órdenes. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping.
Sitúate en el 16 de julio de 1212. Miles de hombres cuerpo a cuerpo en una de las batallas más sangrientas de la historia, la batalla de las Navas de Tolosa. Los cristianos se enfrentan contra el ejército almohade en Sierra Morena. Los musulmanes son mayoría, unos 120.000 soldados, pero los cristianos cuentan con el apoyo de los reinos de Navarra, Aragón y Portugal. Saben que se juegan mucho. Los dos ejércitos luchan con hachas, con espadas, con lanzas, con ballestas y arcos. Y tras una batalla campal sin precedentes, los cristianos vencen al enemigo. Fallecen más de 30.000 hombres. Este episodio supuso el retroceso de los musulmanes y del reino de Al-Ándalus durante la Reconquista. Uno de los testigos de esta batalla fue el castillo de Ferral, situado en un lugar estratégico, el paso de Despeñaperros que une Andalucía con la meseta. Lo construyeron en el siglo X los musulmanes como fortaleza para defenderse. Pocos días después de la batalla, los cristianos tomaron el castillo y los musulmanes que se habían refugiado allí durante la contienda fueron vencidos. Y esta noche nos preguntamos, ¿por qué los castillos medievales eran tan difíciles de conquistar? Para responder a esta pregunta, quiero saludar a Marcelino Sampere. Es doctor en Historia, profesor de Historia Militar en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y es miembro de número del Servicio de Historia y Cultura Aeronáuticas. Querido Marcelino, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oiga, ¿quiénes eran los encargados de diseñar y construir estas fortalezas? No sé, ¿qué dificultades tenía su construcción y cuánto tiempo de media se necesitaba para levantar uno de estos castillos?
Bueno, los encargados de construir los castillos medievales normalmente eran, si se disponía de arquitectos o ingenieros militares, los primeros ingenieros militares, y los solían hacer pues maestros canteros, alarifes, o sea, los albañiles de la época, porque se conoce muy poco de autores de castillos, porque en aquella época no era como ahora, que hay un arquitecto y hay una persona que es la encargada de hacer la obra, era pocas veces se conocía, ¿no? Y las dificultades que podían encontrar dependían mucho del sitio donde se fuera a construir el castillo y de las materias primas que tuvieran disponibles. Normalmente básicamente en España, por ejemplo, hay dos tipos de castillos, los que se hacen con piedras, que pueden ser con piedras apenas labradas o de cantería, también se pueden hacer del estilo árabe con tapial. Y luego también vamos a tener ya en el siglo XV que se van a hacer castillos estilo mudéjar con ladrillos, ¿no? El castillo de Coca de Segovia, por ejemplo, se hace con ladrillo. Si tú haces un castillo de ladrillo, pues tienes que tener, tienes que hacer ladrillos, tienes que tener bastante alfarería para poderlo hacer, ¿no? Y muchas veces las piedras había que traerlas desde otros sitios porque la piedra que tienes disponible en el sitio no es resistente o no es buena para construir. Si encima haces el castillo encima de un roquero encima de un cerro, de un punto culminante, pues tienes que subir los materiales, tienes que subir agua, tienes que subir cal, tienes que subir áridos, arenas, para poder hacer el mortero. Entonces, las dificultades muchas veces para construir un castillo son muy grandes.
Entiendo. Marcelino, ¿cómo eran arquitectónicamente estos castillos? Entiendo que cada uno tenía sus propias características, pero habrá algunos rasgos que todos tenían en común. ¿Estos cuáles serían?
Bueno, todos los castillos, aunque todos difieren, todos son diferentes, pero todos se parecen. Y es que, por ejemplo, la puerta, cuanto menos puertas tenga, normalmente tenían una, luego solían tener alguna poterna o algo para escape, pero realmente la puerta nunca puede ser directa. Siempre tiene que ser en recodo y tiene que tener como una especie de pequeño laberinto para que no te tiren la puerta y te entren directamente, ¿no? Todos los castillos tienen torres. ¿Dónde vamos a colocar las torres defensivas? Pues las torres defensivas se van a colocar en las esquinas o en aquellos lugares donde tenemos que darle fortaleza. Los muros tampoco pueden ser muy largos, las murallas, ¿no? Porque si no son más débiles. Todos los castillos tienen almenas. La almena es fundamental. La almena es lo que sirve al guerrero que está protegiendo la muralla para protegerse. Por ejemplo, los reyes católicos cuando conquistaban castillos de adversarios los desmochaban, les quitaban las almenas. Entonces las almenas es un elemento que ya te va a definir qué es un castillo. Las aspilleras, que son estas ventanas estrechitas desde las cuales se disparaba primero con arcos, luego con armas de fuego. Luego eso se abrió con troneras para poder disparar con cañones. La torre del homenaje. Siempre hay una torre, una zona principal que es un, como si dijéramos un castillo dentro del castillo, porque el castillo se diseña de manera que tú asaltas una primera línea de defensa, luego pasas a otra segunda línea y entonces tienes al final siempre una torre más fuerte, más grande, que es donde vive el señor del castillo. Y es el último lugar y reducto donde se van a refugiar los defensores, ¿no?
Uh-huh. Hablando del señor del castillo, ¿quiénes vivían en estas fortalezas? No sé, ¿cuántas personas podían llegar a habitar uno de estos castillos? Y cuénteme, ¿cómo era la vida allí?
Pues depende mucho del tamaño del castillo y dónde está situado y sobre todo del poder del señor. Normalmente en el castillo solía vivir los señores feudales, los que eran los que dominaban el terreno, y una pequeña guarnición. Pero los castillos siempre estaban preparados para acoger a toda la población a la que defendían. Entonces, en caso de un ataque, esto se ve mucho en España, que es la tierra de los castillos, y sobre todo en Jaén, que es el sitio con más castillos de toda Europa. Entonces allí vamos a encontrar castillos muy grandes, castillos muy pequeños, dependiendo del tamaño de la población y del poder del señor que va a estar allí, porque la guarnición del castillo puede ser pequeña, podría ser desde 20 personas hasta un centenar o más, depende de la potencia que tenga, pero luego si debajo hay una población de unas 1.000, 2.000 personas, se tiene que meter dentro del castillo en caso de ataque, y luego hay que darles de comer y de beber durante el tiempo que pueda durar un asedio, ¿no? Que era lo típico. Entonces depende mucho, hay castillos en los que simplemente se refugiaban varias docenas de personas y otros castillos que podían alojar a lo mejor hasta 1.000, 2.000 personas, depende del tipo de castillo, ¿eh? Pero era no mucho más, ¿eh? Porque no, realmente eran centenares de personas, las poblaciones de aquella época no eran muy grandes, ¿no?
Uh-huh. Oiga, en las películas nos enseñan muchas veces que había entrenamientos para prepararse ante una posible batalla dentro del castillo, ¿esto es realmente así?
Sí, por supuesto. O sea, el entrenamiento, por un lado tenemos los guerreros, que eran el estamento medieval, sabemos que estaban los nobles, los que guerreaban, el pueblo llano, que era el que trabajaba, y el clero, pero estos guerreros, estos nobles siempre se preparaban para la guerra y siempre los auxiliares pues los tenían que tener preparados y tenían que estar y tenían que entrenarse pues para lanzar una piedra desde lo alto un muro, pues parece que es fácil, ¿no? Pero hay que entrenarse para utilizar los matacanes, para lanzar los líquidos hirvientes, que no era aceite, normalmente echaban excrementos y todo aquello que podías tener de desecho, porque si te asedian tú no tiras ni agua ni aceite, pues te hace falta para comer ni para beber, ¿no? Y había que entrenarse en disparar flechas y había que entrenarse en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no?
¿Y cómo eran normalmente los asedios del enemigo y cuál era la parte del castillo más difícil de conquistar?
Normalmente los asedios depende del sitio donde está situado el castillo y de los medios que tengas y del tamaño del castillo, ¿no? Un castillo pequeñito, roquero en lo alto, pues simplemente habría que rodearlo. ¿Cómo puedes rodearlo? Pues todos hemos visto, en una llanura es mucho más fácil. Puedes colocar trincheras todo alrededor y hacer que no puedan salir y esperar a que se mueran de hambre y de sed, pero hay castillos que son muy difíciles de rodear, ¿no? Por eso se eligen en emplazamientos donde sea más difícil el poder el asediarlos, ¿no? Entonces, si tú no lo puedes atacar directamente, tienes que hacer un perímetro alrededor. El perímetro alrededor puede llevar mucho tiempo y siempre puede haber, si es un sitio muy quebrado, pues siempre puedes tener un camino. Por eso muchas veces se hacían túneles desde los castillos para poder eludir estos asedios. Y los asedios pudieran durar incluso hasta años, ¿no? O sea, pero también depende de la cantidad de agua que pudieran disponer y de comida que pudieran tener almacenados o pudieran conseguir los asediados, ¿no?
Entiendo. Vamos con la última. Durante una batalla, ¿cómo se defendían desde la fortaleza frente al enemigo y cómo afectaba la batalla a la vida del castillo? Quiero decir, ¿se paraba todo y cualquiera que estaba en el castillo se dedicaba a luchar o la vida seguía al margen de la batalla?
Cuando había una batalla, evidentemente depende del fragor de la batalla. Cuando viene el asalto principal, evidentemente todo el mundo se pone al servicio de la defensa. Pero si el ataque dura mucho, evidentemente, pues hay que seguir viviendo, ¿no? Hay que dar de comer, hay que recoger heridos, hay que cuidarlos. Y desde lo alto, simplemente era ver por qué lado atacaba, era más fuerte el ataque del enemigo. Y entonces allí se subían desde las almenas hacía fuego, bueno, se lanzaban flechas, se lanzaban piedras, como he dicho, los excrementos y demás se tiraban, los líquidos ardiendo, ¿no? Por eso se inventan los matacanes, que el matacán es como un balcón sin fondo, en el cual cuando se colocaban encima de aquellos puntos más vulnerables como la puerta. Entonces, cuando iban con una arieta a intentar tirar la puerta, desde arriba le iban dejando caer proyectiles para impedir que pudieran acceder a los sitios más vulnerables. Desde las murallas, pues se va disparando, desde las aspilleras con protección, y evidentemente no puedes ponerte a tirar todo lo que tienes como a lo loco, ¿no? Pues tienes que ir dosificando toda tu munición porque no sabes lo que va a durar el asedio. Y mientras unos van lanzando piedras, pues otros tienen que ir arrimándoles materiales, o tienen que ir arrimándoles flechas, y tienen que estar preparados vigilando todo el perímetro, porque aunque ataquen por un lado, te tienes que vigilar por todos los lados, ¿no? Entonces la vida del castillo se ve profundamente alterada, evidentemente por un ataque, pero si el asedio se alarga, pues tienes que ir haciendo turnos y tienes que ir siguiendo, intentando mantener una vida para que esos soldados puedan realizar esas acciones.
Entiendo. Marcelino Sampere, señor, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches, Adolfo. Hasta la próxima.
Cerca di energie perdute e di amicizie che non ci si vede mai. Gli amori sbocciati, gli amori finiti lì. Canzoni vissute nei giradischi portatili. Ma forse è più facile rimpiangere che ammettere il tempo già passato che non torna più.
La radio tiene una aliada maravillosa que es la imaginación. Apelo a tu imaginación. Y te pido que viajes conmigo al año 718. Bueno, España está invadida por los musulmanes y en Asturias aparece Don Pelayo, un noble godo desterrado que se enfrentó a ellos y evitó la conquista de su pequeño reino. ¿Quién es este personaje tan polémico y tan controvertido de nuestra historia llamado Pelayo? Vamos a preguntarle a un historiador, escritor. Él es José Soto. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un gusto estar aquí hablando contigo de Pelayo.
Muchísimas gracias. Bueno, he contado de forma muy coloquial, muy breve, la situación en ese momento. ¿Cuál era el contexto de esta historia y quién era don Pelayo?
Pues el contexto los ha dibujado perfectamente. El contexto es un reino que había sido muy poderoso, el reino visigodo, que había sido el reino más poderoso de Occidente, y que por una serie de circunstancias, entre ellas una crisis climática brutal y una pandemia como la peste bubónica, pues se debilita y es los conquistadores que eran los grandes conquistadores del mundo, ¿no? El califato Omeya de Damasco, que venía extendiéndose desde China a lo que hoy es Marruecos, ¿no? 711 desembarca un ejército musulmán al mando de Tariq. Derrota al tío de Pelayo, don Rodrigo, le da muerte en batalla, la mal llamada batalla de Guadalete, y a partir de ahí una conquista rapidísima. Y en 718, pues un superviviente, un noble exiliado, un noble hispanogodo, Pelayo, se alza en Asturias y consigue algo increíble, algo que llevaba mucho tiempo sin conseguirse, una victoria sobre ese ejército invencible.
Todos recordamos la película Braveheart, sobre la leyenda de un personaje de William Wallace. Vamos a recordarlo.
Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Peliculón, absolutamente recomendable. Señor Soto, ¿es una historia parecida a la de William Wallace a la de Pelayo?
Pues fíjese lo que le voy a decir. Cuando mi editora de Espasa terminó de leer el borrador, dijo: este es el William Wallace español, y no lo conocíamos. Y efectivamente, lo que más te encandila de la figura de Pelayo es la libertad. Es un hombre que lo tenía fácil para permanecer en la alta sociedad, diríamos hoy, era un noble, y las condiciones que ofrecía al Andaluz para esos nobles eran muy buenas. Podía haber disfrutado de su riqueza, de su posición social, y opta por rebelarse contra el imperio más grande de la tierra. Eso es libertad, amor por la libertad por encima de su propia vida. Esa es la gesta de Pelayo.
Hablamos de Pelayo, hablamos de don Pelayo. ¿Cómo llega a convertirse en rey de Asturias?
Pues lo hace mediante la victoria, porque él no era de cuantos seguían resistiendo el que tenía la posición social más elevada, ¿no? Y eso en el mundo visigodo era fundamental. Lo era su vecino Pedro de Cantabria. Sin embargo, él tenía una cosa que no tenía Pedro, la victoria. La victoria que consigue en Covadonga, aunque la batalla realmente fue un poquito más abajo, en Cangas de Onís, pero inmediatamente se convierte en la batalla de Covadonga, ¿no? Esa batalla, esa victoria, le da la legitimidad que necesitaba. ¿Por qué? Porque en la Alta Edad Media, en el mundo de Pelayo, la victoria solo se consigue si Dios está contigo, y eso ya te legitima. Así es como se convierte realmente en rey, aunque siguiendo el protocolo, el procedimiento visigodo, a él lo elige el pueblo, lo elige la gente, lo eligen princes, o sea, ser rey, justo antes de esa batalla, es elegido por el pueblo.
Oiga, ¿por qué se le ha considerado siempre, según cuenta la historia, un personaje polémico?
¿Por qué? Porque desgraciadamente vivimos en un país donde todo desde hace ya bastante tiempo se convierte en ideología y en política, ¿no? Y Pelayo ha sido muy manoseado por unos y por otros, por la izquierda y por la derecha, unos para condenarlo, otros para exaltarlo más allá de todo límite. Y al final lo que nos queda es, pues eso, un personaje que nos han hurtado, ¿a quién? A la gente normal, al pueblo, y es el que yo quiero reivindicar. El auténtico héroe que se esconde detrás de todos esos mitos que ha ido creando cierta historiografía más interesada en reivindicar su papel ideológico al servicio de esta o de aquella causa que de la realidad histórica.
¿Y cuáles fueron las principales batallas en las que participó el rey Pelayo?
Pues yo mantengo la tesis de que Pelayo no solo libró una batalla en Covadonga, sino que al menos libró tres grandes batallas. Una en el entorno de Covadonga, que es la que lo legitima, como antes os decía, pero luego tenemos evidencia y hasta evidencia arqueológica y también documental de que en el Homón de Faro, que es un sitio fascinante, fascinante, porque son unas construcciones defensivas colosales que guardan uno de los pasos principales de entrada a Asturias desde la meseta, ¿no? El de la Cariza, ¿no? Pues ahí la evidencia arqueológica nos dice que todo eso se construye precisamente en época de Pelayo. Y si uno va a las fuentes árabes, por ejemplo, y lee con cuidado, la descripción que te hacen es de una batalla ahí, en un paso de montaña fortificado, donde Pelayo se hace fuerte. Es la roca de Pelayo, que no es Covadonga. Y luego hay una tercera batalla que sabemos que Pelayo lo tuvo muy complicado, que fue derrotado, pero que pudo refugiarse de nuevo en los picos de Europa y sobrevivir junto con su reino.
Oiga, usted forma parte de un grupo de historiadores que defienden la idea de que la batalla de Covadonga, o que al menos hay dudas, que se produjera en este sitio, en Covadonga. Cuénteme de esta polémica entre historiadores.
Bien, Covadonga ha generado mucha polémica. Tenemos historiadores que dicen que es una leyenda. Yo estoy totalmente en contra de esa hipótesis. Creo que no se sostiene historiográficamente hablando, si uno va a las fuentes de la época. Hay historiadores que defendemos que la batalla existió, pero que no fue justo en el santuario de Covadonga, sino en su entorno, ¿no? Yoyo Balbás, por ejemplo, sostiene una hipótesis muy coherente, pero la sitúa en un lugar distinto, y yo la sitúo junto con otros historiadores en Cangas de Onís. ¿Por qué? Porque allí tenemos una iglesia, la Santa Cruz, la iglesia de la Santa Cruz, con una inscripción dejada por el hijo de Fabila, el 27 de octubre de 1337, a unas semanas de la muerte de Pelayo. ¿Y qué nos dice esa inscripción? Está exaltando un triunfo de la Santa Cruz, está haciendo una suerte de guiño entre Pelayo y Constantino el Grande, cuando Constantino se enfrentó al pagano en el puente Milvio, ¿no? El pagano Magencio, ¿no? Entonces, ese juego de espejos, que era muy típico de la época, lo que nos está diciendo es que allí, en ese solar donde hoy se levanta la iglesia, se libró una batalla en que la Santa Cruz logró un triunfo sobre sus enemigos, o sea, sobre el Islam en este caso.
¿Qué papel jugó Pelayo en la Reconquista y por qué se le considera el héroe que salvó a Hispania cuando en realidad, en fin, solo defendía Asturias?
Pues se lo voy a explicar sencillamente. Pelayo es un hombre de su tiempo, es un hombre que ha crecido en la Hispania visigoda. La Hispania visigoda era un gran reino, el reino más potente y extenso de Europa Occidental, con una cultura fascinante, ¿no? La primera enciclopedia se escribe aquí, en el reino visigodo de Toledo, en concreto San Isidoro de Sevilla, las etimologías. Con esa enciclopedia se educaron todos los hombres cultos de la Edad Media hasta el siglo XIV, ¿no? Ese reino poderoso no desapareció de un día para otro. Cuando fue derrotado por los árabes en 711, la gente, culturalmente hablando, seguía perteneciendo a esa identidad política. Y Pelayo lo que hace es salvar lo que puede de eso. Está en un mundo que ha sido derrotado, que ha sido destruido, y sobre los escombros, sobre las ruinas de esa Hispania visigoda, él construye algo nuevo, pero algo nuevo que evidentemente conservó mucho de lo antiguo. Por eso, tanto él como sus sucesores se van a reivindicar como continuadores de la Hispania visigoda, y por eso aparecen términos como recuperatio, o sea, recuperación, porque se supone, ellos creen, lo creen así, que están recuperando algo que les ha sido arrebatado.
¿Cómo terminó sus días don Pelayo?
Pues muere en 737, es decir, tras 19 años de reinado, y terminan con éxito por una sencilla razón, porque cuando él se subleva en 718, jamás nadie hubiera apostado nada por él. Que un pequeño reino de apenas 20.000 kilómetros cuadrados se enfrentara al califato Omeya de Damasco, que pasaba de los 10 millones de kilómetros cuadrados, que con 150.000 personas a lo sumo, como habitantes de ese reino, se enfrentara a un estado que pasaba de los 50 millones, pues claro, lograr sobrevivir, y no solo eso, sino poner los pilares de un reino para que tu hijo Fabila lo herede, es todo un éxito. Así que yo lo imagino con esa satisfacción de dejar un legado, de dejar algo que podía perdurar y que de hecho perduró y luego alumbró a León y a Castilla, evidentemente.
Uh-huh. Profesor, ¿dónde está enterrado don Pelayo?
Pues originalmente se le enterró en una pequeña localidad situada a unos kilómetros de lo que hoy es Covadonga, y luego su cuerpo fue trasladado a Covadonga.
¿Usted cree que en España se le ha hecho justicia, conocemos suficientemente y se le ha hecho justicia a Pelayo?
No, es un personaje, como otros muchos de nuestra historia, muy maltratado por la historiografía. Es un personaje que en cualquier otra nación europea sería medular, es decir, como antes hablábamos de William Wallace, ¿no? William Wallace es un aficionado comparado con Pelayo. Y sin embargo, pues evidentemente el tratamiento que William Wallace tiene en Escocia e incluso en el Reino Unido, ¿no?, es mucho mejor que el que Pelayo ha sufrido, y digo sufrido, por parte de nuestros paisanos. Por eso he querido escribir esta novela, para reivindicar a un personaje que debería de ser un héroe y que debería de ser un personaje imitar en un mundo como el nuestro, en un mundo de pasividad, en un mundo donde nos lo tragamos absolutamente todo, ¿verdad? Pelayo reivindica una cosa que yo creo que es muy sana, la libertad y la rebeldía.
Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
José Soto Chica acaba de publicar el libro Pelayo, con la editorial Espasa. Profesor, gracias por ayudarme a compartir con los oyentes del programa este personaje, como tantos otros de los que podríamos hablar de la historia de España. Se me ocurren, en fin, decenas de nombres y que desgraciadamente forman parte de un imaginario prácticamente desconocido. Señor, gracias por atenderme, ha sido todo un placer.
Muchas gracias a usted, el placer ha sido mío. Un abrazo enorme.
Seres famoso. Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart. It's so good to feel. Love is all around.
Seguro que estás de acuerdo conmigo que desde la noche de los tiempos, el cielo nocturno, las estrellas, nos apasiona.
¿Te has preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes del cielo?
Pumba, no me lo pregunto, lo sé.
Ah, ¿y qué son?
Luciérnagas.
Siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí.
¿Sabemos que la Tierra pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea, formada por millones de estrellas? ¿Y que hay miles de galaxias más, formadas por cientos de miles de millones de estrellas y planetas? Bueno, teniendo en cuenta estas magnitudes, ¿cuál es el tamaño de nuestro Sol y de la Tierra? ¿Qué lugar ocupamos en el espacio? Déjame, porque hoy queremos saber qué pasaría si las estrellas no existieran. Me acompaña Sergio Guerra, es creador de contenido sobre ciencia, tiene más de 1 millón de seguidores. Querido Sergio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Sergio, ¿qué lugar ocupamos nosotros en el cosmos? ¿Somos tan insignificantes como nos cuentan?
Pues la verdad que es que sí. Yo creo que esa respuesta es clave, pero también nos hace grande, porque nos hace ver el universo de otra manera, ¿no? Con esa parte de humildad, porque al final, cuando se han estudiado otras estrellas, galaxias, nos damos cuenta de que estamos en un rinconcito perdido de la Vía Láctea y que hay otros cientos de miles de millones de estrellas muy parecidas a la nuestra y que tienen sus propios planetas orbitando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final el tener la visión del universo, ¿no?, de esa manera humilde, nos hace intentar comprender pues todo el entorno del que formamos parte, y yo creo que eso nos hace grande, ¿no?, el saber lo pequeño que somos.
Ante la siguiente pregunta no voy buscando una respuesta científica, voy buscando simplemente tu opinión. ¿Por qué el ser humano se preocupa más por lo que hay en el espacio que por lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el fondo del mar?
A ver, ahí hay varias respuestas que se pueden dar. Primero, también el espacio nos ha dado muchos avances tecnológicamente hablando, desde todas las construcciones tecnológicas que se han hecho para poder lograr en muchas misiones de las que hemos logrado. Y en cuanto a eso, también depende del presupuesto que se le da a ciertas instituciones y demás, y en lo que también, como hoy en día manda en la sociedad, lo que no lo que es tendencia como tal, sino lo que suele, que al final es lo que llama el presupuesto, ¿no? Sí que es verdad lo que dices del fondo del mar, que mucha gente, eso también en mis vídeos me lo comentan mucho, ¿no? El tema de que el fondo del mar solo hemos descubierto un pequeño porcentaje y demás. Pero al final, el estudiar el universo o la exploración espacial, también comprendemos mucho mejor nuestro planeta, porque al final siempre intentamos separarnos un poco, ¿no?, del espacio, como si nosotros estuviésemos en un sitio y el espacio fuera una cosa separada. Sin embargo, lo que yo intento también en mis vídeos es unir eso, y es que dar a entender a la gente de que nuestro planeta está en el mismo espacio, y estudiar otros planetas y estudiar, explorar el espacio y tener los conocimientos más avanzados nos hace entender mucho mejor el planeta, nuestro planeta, la Tierra.
Sergio Guerra firma un libro que pretende desmontar teorías conspiranoicas, bulos. Sergio, ¿cómo es posible que haya gente que todavía crea que la Tierra es plana?
Bueno, hoy en día con las redes sabes muy bien que hay mucho contenido en el que puedes acceder de manera muy fácil, y tanto hay como creadores de, como hay divulgadores, también hay otros creadores pues que divulgan información falsa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo digo de hecho en el libro, que hoy en día tenemos en el bolsillo, ¿no?, la mayor biblioteca de la humanidad, y que está a disposición de un par de movimientos con el dedo, ¿no?, que es el móvil. Pero claro, muchas personas siempre tienden a lo fácil, que ver el contenido corto, y se te queda la idea de, si una persona te dice, pues la Tierra es plana por esto y por esto, automáticamente esa persona desliza al siguiente vídeo y se queda un poquito con la idea, pero pocas personas son las que siguen informándose un poquito más, ¿no?, y que tiene, ya te digo, el móvil para poder buscar toda la información que quieras, pero pocas personas lo hacen. Por eso yo intento también en mis vídeos que no solo sea una fuente de información o de explicarte un poquito el funcionamiento del universo, sino que también sea una puerta para que tu curiosidad crezca, ¿no?, y que tú mismo tengas ganas de tener ese pensamiento crítico e investigar por tu cuenta.
Vamos a oír una frase que naturalmente ha quedado escrita con letras de oro en la historia espacial. Neil Armstrong dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El hombre llegaba a la Luna. Porque la llegada a la Luna no fue un montaje, ¿verdad, Sergio?
Exacto, no lo fue. Muchos quieren creer que sí, pero no. Hay demasiadas pruebas que demuestran que no. De hecho, en mi propio libro hay una imagen que puse que me parece, ya que muchas de las personas que afirman que esto fue un montaje y tal, siempre hablan de, bueno, de que la NASA manipula esto, que manipula lo otro, pero en 2019 la Agencia Espacial India lanzó una sonda que orbitaba la Luna, que se llama Chandrayaan 2, y fotografió las zonas del aterrizaje del módulo del Apolo 11 y del Apolo 12, y se ve claramente el módulo allí, entre otras pruebas evidentes, y que hay, ya te digo, si se busca bien y se tiene las ganas de aprender y de saber la verdad, no hay demasiados metrajes oficiales de las misiones Apolo, que por cierto no solo fue el Apolo 11, sino que hubieron Apolo 12, Apolo 14, porque el 13 no se llegó, Apolo 15, Apolo 16 y el Apolo 17. Todos esos astronautas que fueron en esas misiones pisaron la Luna, no solo fue Neil Armstrong, que mucha gente es cierto que fue el más novedoso, ¿no? Por así decirlo, pero evidencias hay por cualquier sitio si alguien quiere de verdad descubrir cómo fue esas misiones.
Hombre, la importancia de Neil Armstrong es que fue el primero. Los telescopios están diseñados para dar una imagen inventada respecto a la realidad espacial. ¿Hay gente que piensa que realmente esto es así?
A ver, como ya te dije al principio, hay todo tipo de pensamientos, pero es una vez más lo de siempre, el intentar sacar una conclusión precipitada y no buscar la información de, por ejemplo, cómo funciona un telescopio o los telescopios con los que trabaja la NASA o estos tipos de instituciones. Por ejemplo, el hecho de cuando hablamos de que se descubre un exoplaneta o que tenemos una imagen de, por ejemplo, las imágenes que ha sacado el telescopio James Webb, de miles de galaxias y demás, simplemente es analizar un poquito el cómo se sacan estas fotografías, que muchas personas dicen que son pintadas, es todo como si fuera arte y que no es. Y al final es darte cuenta de cómo funciona el tema de la luz. Al final lo que observamos en el universo es luz, captar luz, y en base a eso se recrean las imágenes, pero no es que se recreen artificialmente, es decir, lo que está captando los telescopios es lo que estaríamos viendo, simplemente es buscar la información de si es en luz visible o es en luz no visible. Depende de eso, estás viendo una imagen que tú verías con tus ojos o no, simplemente por esos detalles, ¿no? De hecho, yo aquí, justo en donde yo grabo mis vídeos, tengo un cuadro de una de las fotos del telescopio espacial James Webb, que lo combina con el Hubble, si no me equivoco, que es mitad luz visible, mitad luz no visible, y ahí estarías viendo la diferencia de lo que verías tú con tus propios ojos y lo que no verías, pero definitivamente lo que ven los telescopios no es ninguna recreación artificial, sino es lo que es la luz que nos está llegando desde esa distancia, ¿no?
Sergio Guerra acaba de publicar Si las estrellas no existieran, con el sello Temas de Hoy de la editorial Planeta. Sergio, en vez de afirmándotelo, te lo voy a preguntar, ¿qué pasaría si las estrellas no existieran?
Pues mira, me parece muy interesante porque es lo que en el fondo a lo que yo quería llegar, ¿no?, en el libro, que la persona cuando lo lea se va a dar cuenta de qué es lo que pasaría, pero te lo anticipo, y es que esta entrevista que me estás haciendo pues tampoco existiría. Yo creo que esa es la respuesta clave, porque si las estrellas no existieran, ninguno de nosotros estaríamos en este planeta y probablemente este planeta tampoco existiría como tal.
¿Porque tú estás seguro que esta entrevista existe?
Sí, estoy seguro de eso, estoy seguro de eso. De una manera u otra existimos y somos conscientes de la realidad que nos rodea, y además de que podemos contemplar no solo el universo, sino ser conscientes de todo esto, que al final, una frase de las que decía Carl Sagan, que me gusta mucho, venimos de las estrellas, somos polvo de estrellas, y al fin, de alguna manera, somos como el propio universo contemplándose a sí mismo.
Suerte con el libro, te mando un abrazo. Gracias por atenderme, Sergio.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
¡Vamos a ello! Una semana como esta de 2024, los medios se hacían eco del décimo aniversario del reinado de Felipe VI.
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Este momento tuvo lugar el 19 de junio de 2014 y solo un día después de que se celebrara el acto oficial de abdicación de Juan Carlos I.
Corresponde en este acto a Su Majestad el Rey sancionar y promulgar la ley orgánica por la que se hace efectiva su abdicación, sanción y promulgación, que se hará con el refrendo del señor Presidente del Gobierno mediante su firma en aplicación del artículo 64 del texto fundamental.
En ese momento, el hasta entonces príncipe de Asturias, Andrés, se convertía en rey de España.
Así es, algo de lo que una semana como esta, pero de 2024, se cumplían 10 años. Un periodo en el que su majestad ha apelado en reiteradas ocasiones a la unidad de España y al respeto a la Constitución. 10 años de reinado en los que Felipe VI ha trabajado en mantener la fortaleza del papel de la monarquía en España.
Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida, en la que he procurado que este propósito se consolidara en todas mis actuaciones como jefe del Estado.
Hace justo un año, este momento era noticia. Felipe VI celebraba 10 años de reinado. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Y una noticia relacionada con el cine llegaba a todos los rincones del mundo. Fallecía el actor Donald Sutherland.
Pues sí, 12 del Patíbulo, Instinto, The Italian Job, Cold Mountain, Los Juegos del Hambre, Orgullo y Prejuicio.
Tu madre no querrá volver a verte si no te casas con el señor Collins. Y yo no querré volver a verte si lo haces.
¡Señor Bennett!
Bueno, la filmografía de este actor supera las 160 películas rodadas a lo largo de una carrera cinematográfica que arrancó en el año 1963 y que la industria de Hollywood solo reconoció con un Oscar honorífico en el año 2017.
El 20 de junio de 2024, el actor canadiense Donald Sutherland fallecía a los 88 años. Ya se cumple un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? ¿Y el programa? ¿Qué sensación tienes? ¿Ha pasado el tiempo rápido o lento? Porque nos vamos. Volvemos en 7 días, en una semana. La radio continúa. Boletín de las 4:03 en Canarias. Carlos Moreno, el Pulpo, y ojo, 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 que llega el gran líder Herrera, Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Nights.